Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
Del patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompaña. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se quede con nosotros para mantenerse bien informado en este lunes 22 de diciembre. Y vamos con la información.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que tomará unos días de vacaciones en Acapulco durante Navidad. Además, aseguró que para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos, se trabajó con los gobernadores para lograr la menor afectación posible a los agricultores. Sheinbaum adelantó que el día de mañana en Sonora se darán a conocer todas las obras de resarcimiento por la contaminación del río Sonora. Esta mañana, en la calle de Moneda y Correo Mayor, comerciantes de antojitos provenientes de Tepoztlán solicitaron una reubicación para trabajar luego de que el cabildo del lugar los desalojara de la plaza cívica el viernes pasado con violencia. Maestros de la Universidad de Sonora mantienen huelga de hambre por conflicto laboral. Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales detuvieron a 16 personas, aseguraron 27 armas de fuego, 50 cartuchos, 16 cargadores, 8 artefactos, explosivos improvisados y 9 vehículos. En Naucalpan detuvieron a dos sujetos con 37 millones de pesos en efectivo y además les aseguraron armas y cartuchos. El coordinador regional del IMSS Bienestar, Raimundo Cabrera Díaz, fue asesinado a balazos la mañana de este lunes en una colonia céntrica de Chilpancingo, en Guerrero. El INEGI informó que el indicador global de la actividad económica en octubre registró un aumento de 1.0% respecto al mes previo y de 1.6% a tasa anual. El Consejo de Seguridad del Instituto Electoral de la Ciudad de México decidió quitar el registro a 4 organizaciones ciudadanas por no presentar su solicitud de refrendo, requisito obligatorio establecido en la normatividad vigente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya está listo el menú especial de Nochebuena y fin de año para las personas que sean detenidas en El Torito. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México estima que la celebración de Navidad y fin de año arrojen una derrama económica superior a los 114.889 millones de pesos. Además, le comento que el Fonacot cerró 2025 con un récord en la colocación de créditos. En el periodo otorgó más de 2.100.000 financiamientos por un monto superior a los 65.000 millones de pesos. En información internacional, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene que irse. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que el gobierno triplicó hasta $3,000 el incentivo monetario para los inmigrantes indocumentados que elijan autodeportarse antes del 31 de diciembre y que también pagarán los vuelos de regreso. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, instó al Departamento de Justicia a divulgar de inmediato todo el material del caso de Jeffrey Epstein en el que aparezca. Un general ruso murió después de que un artefacto explosivo detonara debajo de su automóvil en Moscú. Investigadores dijeron que el ataque podría ser obra de Ucrania. Es el tercer asesinato de un alto militar en un año. La OEA exige certidumbre electoral en Honduras. El escrutinio avanza con retrasos y crecen las acusaciones de fraude. La administración Trump anunció que está pausando los arrendamientos para 5 proyectos eólicos marinos a lo largo de la costa este, debido a lo que, según dijo, son riesgos para la seguridad nacional identificados por el Pentágono. Y una jueza de inmigración de Estados Unidos ordenó la liberación bajo fianza de la activista mexicana Janet Vizguerra Ramírez, quien llevaba 9 meses detenida tras concluir que el gobierno federal no logró justificar su detención durante una audiencia celebrada el pasado viernes.
Vamos a una pausa y al regresar el doctor Leonardo Curcio le presentará una plática que tuvo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo le doy la más cordial bienvenida a la cabeza del Poder Judicial, el ministro Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bienvenido.
Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con aprecio y saludo a tu público. Gracias por el espacio. Estamos a tus órdenes.
Presidente, veía que en su... Le agradezco mucho el tiempo que esté con nosotros. Veía en su discurso a propósito del informe que la Suprema Corte de Justicia está presidida por usted. Está, en este caso, decía, marcada una diferencia. Dice usted que hay que construir una justicia real, verdadera y cercana al pueblo. ¿Qué significa esto en términos prácticos, presidente?
Pues en términos prácticos es construir canales que faciliten la llegada de todas las personas, de toda la ciudadanía, desde el más humilde, desde el que vive en la sierra, alejado de esta ciudad capital, hasta los empresarios, los inversionistas, que todos sientan que la Corte es su casa, que ahí va a haber quien los escuche y quien atienda la problemática concreta que tengan. Hemos empeñado estos primeros meses para ir construyendo estos canales y es lo que ayer informamos al pueblo mexicano.
Sí. Le pregunto, ministro, presidente, ¿no es mejor fortalecer la justicia local y que la mayor parte de los ciudadanos nunca tengamos que ver, salvo cuando los vemos por Justicia TV, lo que hace la Suprema Corte de Justicia y que nuestra vida efectivamente transcurra sin tener que acudir al máximo tribunal?
Justo. Comparto totalmente lo que acabas de afirmar. Pensar que la Corte va a atender toda la problemática en el país es un salto al vacío. Necesitamos construir la justicia entre todos, en todos los rincones, reconocer los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los mecanismos de conciliación patrón-trabajador, los mecanismos de conciliación consumidor, empresas, negocios. La justicia que requiere el país tiene que trascender el expediente. Sin duda, los asuntos concretos que llegan a la Corte marcan una orientación en la cual el país tiene que ir sentando los cimientos para construir esta justicia que estás expresando y que lo comparto totalmente. Es decir, la Corte tiene que ser un líder, tiene que ser un garante de construir esta sociedad más justa y más digna que nos merecemos. Se acabó la etapa en donde se pensaba que la justicia únicamente se va a hacer a través de sentencias, de los pocos expedientes que llegan a la Suprema Corte. Esto que has dicho es crucial, para mí es el corazón del nuevo modelo de justicia que necesitamos en México.
Pues la mayor parte de los ciudadanos, de las ciudadanas, cuando acuden a la justicia es por temas laborales, por divorcios, por conflictos con los vecinos, algún tema de propiedad que deberían ser resueltos, no sé si por los tribunales locales o por nuevos mecanismos de mediación, presidente.
Así es. Mira, no podemos negar que en estos tiempos estamos viviendo un cambio cultural, un cambio social, un cambio en la percepción que tenemos uno del otro. Estamos asistiendo a una sociedad multicultural, diversa, y esos son los retos que debe definir la Corte. El resto creo que debe estar en manos de la ciudadanía, digamos, fomentar el amor, la tolerancia, fomentar la construcción colectiva de soluciones. Yo creo que esto que has planteado a la mesa en esta entrevista lo has dicho muy bien, porque creo que ese es el reto que tenemos. Los asuntos que llegan a la Corte requieren de debate, requieren de construir. Hoy, por ejemplo, veíamos un tema muy importante de cómo flexibilizar la regla en la toma de la fotografía
del pasaporte. ¿No?
Exactamente. Esto sí requiere un debate y ver cómo encontramos reglas que permitan garantizar la seguridad nacional, pero también garantizar la libertad religiosa, el sentimiento íntimo del ciudadano frente a su cultura y frente a su identidad.
Lo que le pida al Estado que se descubra uno para tomarse la foto, tampoco creo que conculque ningún derecho, pero en fin, seguí parte del debate. Le pregunto, ¿los derechos humanos y los derechos naturales los tenemos todas las personas? Ahí no hay diversidad cultural, independientemente del origen que uno tenga.
Sí, Sí, sin duda, sin duda hay una plataforma mínima, hay derechos mínimos de todas las personas, pero es innegable que cada uno tiene una identidad, profesa una religión, tiene una aspiración, tiene una personalidad única, propia, que tiene que desarrollar. Y esto es en donde estamos llamados a construir canales comunes, entendimientos comunes para vivir en sociedad. Cada vez estamos asistiendo a una sociedad más compleja, de una interacción intensa con las redes sociales, se intensifica aún más esto, y esos son los temas que va a ir resolviendo la Suprema Corte. Pero pensar que absolutamente todos los asuntos que ocurren en nuestro país puedan estar llegando al Poder Judicial Federal, no solo a la Corte, y que ahí se va a centrar la auténtica justicia, la que permee, la que impacte en la vida cotidiana de las personas, sería una aspiración errónea. Pensar que nosotros somos, la voz última y única en la construcción de la justicia, no sería lo adecuado. Por eso ayer hicimos una convocatoria al diálogo, a la unidad y a construir esta justicia. No hay duda que necesitamos la justicia de los expedientes, de la resolución de los conflictos concretos, pero también necesitamos construir un ambiente de justicia en toda la sociedad.
Comprendo. Oiga, le dieron efectivamente el reconocimiento de Time a los fundadores de la inteligencia artificial. Le pregunto, ¿las nuevas tecnologías cómo impactan en la impartición de justicia? Supongo que les simplifica un montón a la hora de hacer engroses, ver lo que han discutido en otro momento, pero en fin, ¿cómo están impactando, cómo están incorporando las nuevas tecnologías a su labor, presidente?
Lastimosamente quiero decirte que no se ha incorporado plenamente a la corte que recibimos. Como señalaba yo ayer, teníamos una corte anquilosada, una corte que todavía, debo decirte, turnaba los asuntos de manera manual, y hoy estamos empeñados, hemos dado la instrucción de construir un sistema electrónico para el turno de asuntos, estamos debatiendo al interior de la corte adoptar la inteligencia artificial para los resúmenes ejecutivos, para dictámenes, para acuerdos. Estoy convencido que todavía no es el momento, no sé si algún momento llegará, pero el análisis de fondo, la resolución de fondo de los asuntos tendrá que estar confiado en las personas que tenemos sentimiento. Podemos decir que la justicia tiene un amplio margen de racionalidad, pero también un amplio margen de sentimiento. La justicia también implica ponerse en la sensación, en la identidad del otro, comprenderlo para hacer realmente justicia y no solamente resolver conforme a derecho.
Sí, claro. Sí, entiendo que sea pues un ministro, una ministra la que decide eso, pero ¿cómo resuelve? A nosotros nos ha cambiado la vida aquí en el periodismo, la inteligencia artificial, todo el trabajo de documentación y contextualización. Cuando decía usted que hay que cambiar la lógica y los ritmos de la justicia, ¿se refería a eso, ministro?
Entre otras cosas, a eso también, tenemos que sacudirnos esta visión de que los ministros o quienes estamos en la corte somos personas que lo sabemos todo, en todas las materias y en todos los casos. Muchos de estos son complejos, necesitamos diálogo, y por esa razón en estos 3 meses abrimos una audiencia pública para escuchar a las personas con discapacidad. Fue un diálogo rico. En los siguientes días, a principios de enero, vamos a abordar ya en el plano jurisdiccional los aportes que nos hicieron. Hemos mantenido puertas abiertas para escuchar a todos aquellos que tienen un asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto implica cambiar la lógica. Esto implica cambiar la dinámica y la inercia de pensar que encerrado en 4 paredes se resuelve mejor. Es falso. Y yo estoy convencido que en un diálogo permanente, respetuoso, constructivo con la sociedad, con todos los sectores de la sociedad, porque debo decirte que en estos 3 meses nos hemos sentado a dialogar con los comerciantes, con los trabajadores, con los inversionistas, hemos dado cabida a todas las voces y vamos construyendo poco a poco este método de construcción colectiva de justicia.
Ya. Me permite, presidente, que ponga una brevísima pausa. Regreso con usted.
Gracias.
Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos en conversación con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz. Ministro, estamos hablando de tecnología. Aprovecho para sacar un tema de coyuntura menor y regresar ahora a los temas de fondo. Pero entiendo que los estaban suplantando, ¿no?, en alguna plataforma para estafar a la gente. Han hecho ya las aclaraciones pertinentes. ¿Tiene algún reporte sobre eso?
Pues afortunadamente no me ha llegado ningún reporte que a alguno hayan sorprendido. Pero sí, lo lamentable de esta situación de los avances tecnológicos es esta facilidad con la que pueden plagiar las fotografías, el nombre, colocar cuentas falsas. Y bueno, pues ahora que pues se han incrementado el número de personas que están atentas a la información que se genera en la corte, pues aprovechan para tratar de sorprenderlos. Afortunadamente no he tenido algún reporte de que alguien haya caído. Me enteré a tiempo, lo notificamos a tiempo y se canceló a tiempo la cuenta falsa.
Porque hoy la presidenta, estuvo también la fiscal, estuvo por supuesto el secretario de Seguridad, hacían este llamado a que todos hagamos una gran cruzada contra la extorsión, que es una especie de maldición bíblica que tenemos el país. Presidente, ¿la Suprema Corte la tiene en su agenda?
Pues tenemos varios temas relacionados con esto. En la agenda de la Corte sí está digitalizar todo, incluir inteligencia artificial. Una de las medidas...
Pero enfrentar la extorsión, ministro.
Ah, perdón, sobre la extorsión. Pues sí, hemos tenido temas de extorsión en el análisis, aunque no hemos entrado a profundidad. Normalmente nos llegan ahí casos en donde se sanciona por extorsión. Tuvimos uno en el Estado de México en donde el legislador elevó exponencialmente la sanción. Está pendiente de resolución porque tenemos noticia de que se aprobó la ley federal, y con base en eso seguramente la Corte va a resolver los próximos días. Pero es un tema creciente y sin duda va a llegar a la Corte y será materia de análisis en los siguientes meses con mucha seguridad.
Ya. Presidente, hace unos días la jefa del Estado decía, cuando hablaron de esta polémica sobre lo que ya fue juzgado, no debía ser revisado, me encantaría que me contara parte de esto, cómo lo sienten. Dijo, hay muchos temas de los cuales la Suprema Corte se debe ocupar. ¿Cómo recibió usted ese mensaje, presidente?
Mire, lamentablemente algunos temas en la Corte se tergiversan en la opinión pública. El debate que tuvimos en la Corte es un tema que el legislador abordó y que le llamó nulidad de juicio concluido. Recordemos que en el país ha habido casos importantes en donde se colocan en una situación de contubernio, de fabricación de pruebas falsas, de fraude a la ley, y con eso obtienen una sentencia favorable. Hay que decir, lo tengo que señalar porque lo aclaramos en su momento, no se trata de revisar la cosa juzgada, no se trata de revisar o reabrir todos los casos, absolutamente no estamos en esa posición, y así lo dijimos en nuestro comunicado. Lo que se trata es de revisar aquellos casos en donde de manera evidente hay fraude, e incluso uno podría decir que no podríamos tener como verdad legal lo que se obtiene a través del fraude o de la construcción de pruebas falsas. Mm. Este es el debate que tiene la Corte. Yo creo que es un debate muy necesario porque estamos frente a una sociedad también compleja que tiene personas que día a día están ideando cómo falsear la norma, cómo defraudar la impartición de justicia, y pueden sorprender a los jueces, a la propia Corte, con pruebas falsas, y debe haber un mecanismo para revisar esta cuestión. Este es el punto medular que estaba en el debate, y esto fue interpretado como una posición de revisar la cosa juzgada. No, es así.
Pero la presidenta fue categórica, presidente. Si quiere, escuchamos lo que dijo el 27 de noviembre la jefa del Estado.
Fue juzgado. Y pues que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte. Y
también, presidente, eso dijo la jefa del Estado.
Coincidimos totalmente. La cosa juzgada es un principio fundamental del Estado de Derecho, y lo que está sentenciado es absolutamente debe de respetarse y debe mantenerse la certeza jurídica. Pero insisto, el legislador está previendo la posibilidad de nulidad de juicio concluido para aquellos casos de fraude o de fabricación de prueba falsa. Este es un tema que no lo plantea la Corte, sino sino lo previó el legislador. Está previsto en la ley y por esta razón llegó un tema en la que se abrió este debate.
Pues riesgosísimo, ¿no? Porque digo, si hay que revisar desde un divorcio hasta cualquier otra cosa, pues se acabó la certeza. Pero bueno, seguiremos de cerca ese asunto. Le pregunto, dicen ustedes que tienen que marcar, están decididos a marcar una nueva diferencia. ¿Cuáles serían los parámetros que harían distinta esta corte que en la de la anterior, ¿no? En la que estaban Saldívar, Ríos Farjat, estaba también la propia Ortiz y Esquivel. ¿En qué sería diferente esta corte que ahora usted preside de la anterior? Presidente.
Sí, si me permites, en el tema anterior yo sí quisiera dejar claro que no estamos en contra de la cosa juzgada, no estamos frente a la decisión de reabrir temas ya sentenciados. No, yo quisiera que se prestara atención en la figura jurídica que está en análisis, que es la nulidad de juicio concluido. Uh-huh. Si no hacemos esta distinción, creo que sí puede generarse esta sensación de que estamos en un debate que no es así, que no es errónea esta apreciación. Lo segundo, tenemos que cambiar desde la actitud, desde la forma de abordar los temas. Hoy quiero decirte que todos los asuntos, aún los más pequeños, aún los que definimos al final que no tiene tema de fondo, son vistos por todas las ponencias. Se involucran alrededor de 27 personas expertas para analizar cada uno de los asuntos que llegan a la Corte. Esto es un cambio fundamental. También implica un cambio que ahora las personas tengan la posibilidad de dialogar con quienes conocen a detalle sus asuntos, resolver dudas, escuchar argumentos. Esta es la nueva semblanza de la nueva Suprema Corte, mi estimado. Y esto es un giro sustancial y yo creo que la ciudadanía comienza a verlo.
Ya. Presidente, preguntarle, se comenta mucho, yo le pido que le cuente a nuestra audiencia cuál es su sentir, que la nueva Suprema Corte ya tiene alguna división. Hay quien la llama coloquialmente, que hay un bloque negro al interior. En fin, yo le pregunto de manera directa, ¿cómo está trabajando el Pleno?
El Pleno trabaja con armonía, con profesionalismo. Yo creo que pueden ver ustedes que cada asunto hay voto diferenciado. Yo no encuentro todavía este bloque que ya vi las notas que afirman tal cuestión. No hay una cosa así. Hoy pudieron haber visto que hay asuntos que salieron por unanimidad, otros con una votación 5-4, 6-3. Hay todas las combinaciones. Si dan seguimiento a las sesiones de la Corte, van a ver que hay un debate libre, profesional, responsable. Hay toma de decisiones colectivas, no hay una división, confrontación, no hay ningún signo de esta naturaleza. Es común, es normal el debate público y las posturas diferentes frente a cada caso concreto, más en aquellos casos complejos. No hay una fractura y que el pueblo de México tenga la seguridad que va a seguir habiendo este debate abierto, plural, para resolver los casos emblemáticos de este país.
Presidente, finalmente le pregunto, nos queda un minutito, ¿se sienten cómodos deliberando en televisión? ¿Es buena idea que tengan Justicia TV y todos veamos cómo deliberan?
Es complejo, pero ya a estas alturas yo puedo decirte que nos sentimos bien. Es un ejercicio de transparencia de gran importancia. Todos los temas se debaten en público. El pueblo puede escuchar cuál es la postura, el razonamiento, los argumentos que sostiene cada ministro. Estamos en el escrutinio público 4 horas al día y para mí ha sido un ejercicio muy rico. Nos obliga no solo a conocer los asuntos, sino a dominarlos, a ver todas las perspectivas, todos los contrastes posibles para encontrar las mejores soluciones.
Señor presidente, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Gracias a ti, estoy a la orden. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Aguilar Ortiz, hoy conversando con usted. ¿Me permite que hagamos una brevísima pausa? Estamos de regreso en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com.
hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso, son las 8:39 p.m. y ahora voy con mi compañero David Galván porque nos tiene un recuento sobre la Estrategia Nacional de Seguridad y golpes que se han dado a lo largo de este 2025.
Desde el arranque de 2025, el 1 de enero, entró en vigor el decreto para ampliar las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con posibilidad de realizar investigación de delitos. Esto dio un nuevo rasgo a la dependencia que encabeza Omar García Harfuch, el rostro de la seguridad en México. A partir de este cambio al artículo 21 constitucional, la SSPC quedó a cargo de la coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Inteligencia para poder sumar los recursos y esfuerzos con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, además de la Fiscalía General de la República, en colaboración de las fiscalías locales y las policías estatales y municipales de todo el país. Desde su cuenta de Facebook, el propio García Harfuch señaló: "Este año lo iniciamos con determinación para seguir construyendo la paz duradera en el país.
La seguridad requiere, como lo hemos dicho, de la participación de todos. Y en estos meses ha sido fundamental la participación de la ciudadanía, con quienes hemos tenido un incremento en las denuncias. Tenemos que trabajar en unidad para construir juntas y juntos el futuro de paz y tranquilidad que queremos para nuestro país".
En su primer año de trabajo, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana goza de la mayor popularidad entre los funcionarios del Gabinete Federal, como se demuestra en diversas encuestas, además del reconocimiento internacional de los Estados Unidos, como manifestó el director de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, Kash Patel, ante la Cámara de Representantes a partir de la entrega de criminales de alto perfil a las autoridades de la Unión Americana. La primera entrega de capos del trasiego de droga y del crimen organizado aprobada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública se realizó en febrero, cuando entregó a 29 reclusos de prisiones de alta seguridad mexicanas, entre ellos Rafael Caro Quintero, además de Antonio Ceguera Cervantes, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como el Z40 y Z42 de la organización Los Zetas. Una segunda entrega masiva de líderes y delincuentes requeridos por Washington se dio en agosto. Entonces fueron 26 capos, entre quienes figuraban Nemesio Cervantes Oseguera La Tuta, quien fuera jefe de la familia michoacana, así como el fundador de los Zetas, Daniel Pérez Rojas, el Cachetes, y Félix Castellum, alias el Chavo Félix, señalado como operador financiero de la facción de los Mayos del Cártel de Sinaloa.
En coordinación, cooperación y con pleno respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el gobierno de Estados Unidos, se concretó el traslado de 26 generadores de violencia. Se acordó con el Departamento de Justicia de ese país a no solicitar la pena de muerte ni para los 29 iniciales que fueron trasladados en el mes de febrero, ni para estos 26 trasladados recientemente.
Ante el Senado de la República, el titular de la Secretaría de Seguridad de nuestro país destacó los resultados del primer año de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 bajo sus cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación interinstitucional.
En coordinación con las entidades federativas, han sido detenidas 35.817 personas por delitos de alto impacto, entre las que se encuentran operadores importantes de organizaciones criminales y objetivos prioritarios que generaban altos niveles de violencia. Se han asegurado 18.274 armas de fuego. Se han asegurado 288 toneladas de drogas, incluyendo cerca de 4 millones de pastillas de fentanilo.
García Harfuch, el principal artífice de la seguridad en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha mostrado una ofensiva mucho más frontal contra la delincuencia organizada, lo cual ha sido visto como un giro relevante respecto a la política anterior de abrazos no balazos. Ante los senadores, enlistó acciones puntuales contra el crimen respecto al robo de combustible, el aseguramiento de 98 millones de litros de hidrocarburo ilegal, así como la destrucción de más de 15 narcolaboratorios y la reducción de 27 homicidios al día respecto a lo registrado en septiembre de 2024. A pesar de los avances, el funcionario reconoció que el gobierno mexicano no ha logrado la pacificación del país y por ello enfatizó que la participación de la sociedad es un elemento clave para acabar con los delitos que siguen aquejando a la población, como la extorsión, una práctica que motivó el lanzamiento de una estrategia nacional para combatirlo desde el pasado 6 de julio a partir de la línea telefónica 089.
Las denuncias diarias al 089 pasaron de un promedio de 349 denuncias diarias entre enero y junio a 647 denuncias diarias en los meses posteriores, un incremento del 85%. La ciudadanía es nuestro mejor aliado en la lucha contra la extorsión. se han recibido más de 59 mil llamadas, lo que ha permitido frustrar 74% de los intentos de extorsión mediante el acompañamiento en tiempo real de los operadores.
El gran pendiente del gobierno federal sigue siendo la pacificación de entidades con los más altos índices de violencia, motivada por la presencia de grupos del crimen organizado y la lucha entre organizaciones por el territorio para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Miles de elementos de las Fuerzas Armadas han sido desplegados para reforzar desde la Federación estados como Baja California, Sinaloa, Tabasco, el Estado de México, Chihuahua y Michoacán. No obstante, el asesinato del alcalde del municipio michoacano de Uruapan, Carlos Manso, el pasado 1 de noviembre, en una plaza pública abarrotada por el Festival de las Velas, volvió a encender las alertas. El clamor de justicia y el reclamo por la inseguridad en esa región del país se replicó en diversas entidades. La respuesta desde la Presidencia de México no tardó ni una semana con el anuncio del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz.
Se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda. La seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México, es decir, desarrollo con justicia y bienestar. El plan, como lo escucharon ustedes, consta de 12 ejes con más de 100 acciones, con una inversión de más de 57 mil millones de pesos, de los cuales una parte importante de ellos será con inversión mixta.
La nueva estrategia para Michoacán será revisada cada 15 días, personalmente, prometió la jefa del Ejecutivo Federal. Como primera acción, los titulares del Gabinete de Seguridad visitaron Morelia para reunirse con el gobernador del estado, las autoridades locales y representantes de sectores civiles. Ahí se dio el primer recorrido de Omar García Harfuch por la entidad, para lo cual se trasladó a Uruapan con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. Primero vía aérea y luego en una camioneta del ejército hasta el cuartel regional de la Guardia Nacional de La Basilia, donde conversó con la presidenta municipal sustituta, Grecia Quirós, viuda del líder del Movimiento del Sombrero, Carlos Manso, para reafirmar el compromiso con la seguridad en la región y la paz permanente para los michoacanos. Para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Ahora voy con Jenny Valencia porque nos habla de la nueva política comercial arancelaria que impuso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde el inicio de su administración, que ha puesto en jaque, por supuesto, a nuestro país. Adelante.
Desde que era candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump lanzó la amenaza al mundo que aplicaría una nueva política comercial arancelaria al ganar la presidencia el 5 de noviembre de 2024 y asumir el cargo el 20 de enero de 2025. Ya tenía muy claro lo que haría, ya lo había advertido tanto a socios como a no socios comerciales. El nerviosismo se vio reflejado en los mercados internacionales. Para México y Canadá, el T-MEC no fue suficiente escudo para quedar exentos de las nuevas medidas. Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas que pusieron a prueba a México. La exigencia era colaborar tanto en el control de la migración como en el combate del tráfico de fentanilo. El 2 de febrero lanzó la primera bomba. Firmó una orden ejecutiva que imponía aranceles del 25% sobre productos importados de México y Canadá y un impuesto del 10% a China. Una llamada telefónica entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum puso en pausa durante un mes dicha aplicación. Sin embargo, el 11 de febrero anunció la imposición de un nuevo arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio sin importar el país de origen, medida que suspendió 30 días, pero que ejecutó el 12 de marzo. De nueva cuenta, el 6 de marzo, Trump y Sheinbaum negocian extender hasta el 2 de abril la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos. El 27 de marzo anunció otro arancel del 25% a autos que no sean fabricados en Estados Unidos, el cual entraría en vigor el 3 de abril y para la importación de autopartes el 3 de mayo. Durante este tiempo, el gobierno de México estuvo negociando. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en varias ocasiones viajó a Washington para reunirse con sus homólogos en Estados Unidos. Llegó la fecha pactada. El 2 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó la política comercial que aplicaría durante su gobierno. Cumplió su amenaza y anunció aranceles recíprocos individualizados contra otras economías del mundo. Asimismo, anunció una tarifa del 10% a las importaciones, en total a 185 economías, e hizo válida la imposición del 25% de aranceles para los autos y autopartes que no se fabriquen en Estados Unidos. México no salió del todo bien librado, pues tuvo que afrontar la imposición del 25% de arancel al acero y aluminio, así como el 25% a la importación de autos y autopartes.
Una vez que tengamos esto claro, pues entonces elabora la postura de México, que desde luego es en contra de ese tipo de aranceles. ¿Por qué en contra? Pues porque tienen muchos efectos negativos para nosotros y para otros países y para ellos. Pero antes de fijar postura tienes que tener la información precisa, cómo lo van a aplicar, y ya presentamos nuestra postura. De entrada, pues en contra de ese tipo de decisiones.
Pese a los efectos negativos en la economía y la inversión, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que gracias a la buena relación que sostiene la presidenta Sheinbaum con Trump, México es el país del mundo que tiene más exportaciones a Estados Unidos sin arancel, por lo que en los hechos, aseguró, le está yendo mejor que a la mayor parte de los países. Reveló que 8 de cada 10 productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos no tienen aranceles. Como resultado de las mesas de negociación entre representantes comerciales de ambos países, en mayo el gobierno de los Estados Unidos determinó descontar entre 40 y 50% los aranceles que cobran a los automóviles que son importados desde México, al considerar que cuentan con componentes hechos en el país vecino. Con el fin de producir más en México, importar menos y estar listos a las nuevas reglas del juego con su principal socio comercial, se relanza la campaña Hecho en México como parte del Plan México. El presidente Donald Trump saca su mayor carta. El 12 de julio amenazó con aumentar a 30% el cobro de aranceles a los productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos a partir del 1 de agosto, alegando que el país no ha combatido suficientemente a los cárteles de la droga ni hecho lo necesario para asegurar la frontera entre ambos países, condición que puso en aprietos al gobierno de México, quien solicitó reunirse de inmediato con sus homólogos estadounidenses en Washington.
Entonces, sí es importante escuchar sus argumentos y también que ellos escuchen los nuestros comerciales. En lo político, pues le toca a la Cancillería, pero yo diría que esencialmente nos interesa tener buena relación con ellos y con todos los demás países.
El 31 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que tuvo una llamada con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Anunció que evitaron el aumento de aranceles anunciado para el 1 de agosto y lograron 90 días para construir un acuerdo de largo plazo a partir del diálogo. De forma simultánea, México, Estados Unidos y Canadá anuncian el 17 de septiembre la realización de consultas públicas en sus respectivos países. Con miras a la revisión del T-MEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que las consultas se llevarán a cabo en cada uno de los 32 estados del país y con 30 sectores de la industria involucrados, esto con el fin de conocer sus propuestas e inquietudes y presentarlas de forma sistematizada a la presidenta Sheinbaum. Casi dos meses después, el 1 de noviembre, el funcionario anunció el término de las consultas públicas. Adelantó que será en los primeros días de enero cuando entreguen a la presidenta el documento con las conclusiones con miras a la revisión del acuerdo comercial. Marcelo Ebrard afirmó que México saldrá beneficiado de la revisión del T-MEC en 2026. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Muchas gracias, Jenny. Y ahora voy con Enrique Hernández, que nos tiene el fenómeno migratorio en México en 2025.
En 2025, el fenómeno migratorio presentó un panorama complejo debido a una disminución en el flujo hacia Estados Unidos. No obstante, se reportó un despunte en las solicitudes de asilo en territorio mexicano, especialmente en la Ciudad de México y Monterrey. Un crudo desafío para el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, y las ONGs. Mientras, la realidad para los migrantes es cruda y peligrosa, al denunciar constantes abusos, violaciones a los derechos humanos en territorio nacional, donde se carece de lo más elemental.
La escolta, como decimos, no llegó, entonces nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Quedarlos otra vez aquí, pero ya estamos cansados y nos queremos ir hoy.
¿verdad? Y no es un lugar muy propicio para descansar aquí.
Claro de que no, porque no tenemos baño apropiado, no tenemos lavandería donde lavamos nuestra ropa, tenemos que salir hacia afuera para lavar nuestra ropa, un arroyo.
La reducción del desplazamiento migratorio hacia Estados Unidos en el 2025 fue de 65.1% al mes de enero y del 91% en agosto del 2025 en comparación con años anteriores. Con la cancelación de la aplicación CBP One, las solicitudes de asilo en México se incrementaron de manera significativa. Se estima que en el 2019 al 2025 han caminado en nuestro territorio nacional por lo menos 16 millones de personas, 10.5 lograron cruzar el muro y 6.3 han estado en nuestro territorio nacional, principalmente de América, África y Asia. Pero caminar en las carreteras mexicanas también tiene su costo.
¿Cuánto te piden para seguir el camino?
De 500 pesos por persona.
¿Quién te lo pide?
La migración, los policías.
¿Migración?
Los policías, los también, policías. Todos los que están por ahí.
¿En 500 pesos? ¿Y hasta ahorita cuánto has gastado para continuar?
Todo, más de $2,000.
¿$2,000?
De Tapachula para acá.
Información migratoria reporta que se han realizado 129 caravanas migrantes en nuestro país. Del total, 117 fueron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y 12 más en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández.
Muchas gracias, Enrique, por la información. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Los esperamos, ya saben, punto de las 8 el día de mañana. Les deseo que tenga una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.